Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 17, 1 Corintios, Dones Espirituales. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson, en su curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 17 sobre 1 Corintios y los Dones Espirituales. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Un elemento de anuncio antes de comenzar es que su primera prueba y su examen han sido calificados y tal vez su segunda prueba. Está en proceso de publicarse en Blackboard. Con suerte, dentro de uno o dos días, sus puntajes aumentarán. Así que sigue revisando Blackboard de vez en cuando. También recibirás los exámenes y las pruebas, para que puedas verlos, pero estarán en Blackboard antes de volver a colocarlos en tu caja. Así que sigue mirándolos y, con suerte, en los próximos dos días estarás al día con tus puntuaciones de las pruebas y exámenes. Y puedes esperar que ahí es donde podrás encontrar las partituras a partir de ahora. Muy bien, comencemos con oración. Luego estábamos en la última clase, hablando sobre 1 Corintios, mirando varios textos dentro de 1 Corintios e intentando reconstruir un trasfondo y un escenario plausibles de cuál era el tema que el autor estaba abordando, y cómo el autor aborda ese tema. Etc. Entonces, veremos otra sección de 1 Corintios, en realidad dos secciones más, una de ellas con un poco más de detalle, la otra un poco más brevemente hoy. Pero comencemos con oración. Padre, te damos gracias por tu fidelidad hacia nosotros, por sostenernos emocional, espiritual e intelectualmente, y oro para que concentremos todas nuestras habilidades de pensamiento y nuestras habilidades de análisis y de hacer las preguntas correctas al estudiar tu palabra. Y al mirar 1 Corintios, oro para que no solo podamos analizarla y entenderla a la luz de su contexto histórico y cultural, sino que también la entendamos a la luz de nuestro contexto actual y de cómo continúa apareciendo. Háblanos como tu palabra a tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, para concluir nuestra discusión de 1 Corintios capítulo 11, miramos algo de la segunda mitad de 1 Corintios 11, donde Pablo aborda el tema de la cena del Señor, la comunión o la Eucaristía, dependiendo de lo que éste solía llamarlo. Sugerí que la manera de entender esa sección del texto, especialmente cuando llegamos a los mandamientos hacia el final, cuando Pablo les dice que se examinen a sí mismos y que no participen de la cena del Señor de una manera indigna, y veremos otro comando, brevemente, es que necesitamos entender el contexto que dio lugar a eso, y es que dijimos que las mismas distinciones socioeconómicas y toda esta cuestión de estatus, estatus social, entre la élite, los ricos y todos los demás, ahora habían llegado a la iglesia, y que lo que tanto molestó a Pablo es que estaban perpetuando esas distinciones sociales en el contexto de una comida que debería haber celebrado su unión y su unidad como el único cuerpo de Cristo y como el pueblo de Dios. A la luz del Evangelio, a la luz de la cruz, de la muerte de Jesús por ellos, a la luz de su unión en Cristo, la cena del Señor debería haber sido indicativa de eso, una expresión de eso. En cambio, estaban usando la cena del Señor como una expresión de las distinciones socioeconómicas de estatus que existen en el Corinto secular y que ahora, nuevamente, se habían infiltrado en la iglesia, y por eso Pablo les dice, dijimos que el mandato de examinarse a sí mismos era no es un mandamiento pensar en todos los pecados que cometiste y confesarlos. Tomar la cena del Señor de manera indigna era no tomarla si habías olvidado algunos pecados y no los habías confesado todos. Más bien, estaban dirigidos a una situación específica. Participar en la cena del Señor de manera indigna era hacerlo de una manera que promoviera la división. Usar una comida que promoviera o expresara la unidad del pueblo de Dios, usarla de una manera que promoviera y perpetuara la división y la división socioeconómica en la iglesia de Corinto era impensable para Pablo. Entonces, dice, examínese, es decir, asegúrese de comprender el significado de la cena del Señor y de usarla de manera que no cree ni promueva división en la Iglesia. Y hoy sugeriría que lo mismo se aplica, que el pecado principal que uno necesita darse cuenta y examinar es tomar la cena del Señor cuando tenemos disputa y división con alguien más en el cuerpo de Cristo. Ese parece ser el problema principal que tanto molestó a Pablo. Entonces, versículo, hacia el final del capítulo, entonces, el versículo 33 dice, entonces, hermanos y hermanas míos, cuando os reunáis a comer, espérense unos a otros. Es decir, nuevamente el problema era que lo más probable era que los miembros ricos llegaran primero a la iglesia, tal vez porque estaban menos agobiados por la necesidad de trabajar, y los miembros pobres que tenían que trabajar más horas llegarían a la iglesia más tarde y en realidad estarían en una habitación separada en la iglesia en casa y también se les serviría comida diferente y menor. Y por eso, Pablo dice ahora, en lugar de esperarse unos a otros, es decir, asegúrense de comer esta comida juntos como expresión de su unidad en Cristo. No volver a utilizar esta comida como medio para perpetuar estas distinciones sociales que se encuentran en la Corinto secular. Así que esperen unos a otros y coman esta comida juntos expresando su igualdad como miembros del cuerpo de Cristo, del cual Pablo hablará en esta imagen del cuerpo de Cristo y la unidad. Pablo continuará hablando de eso en los capítulos 12 y 14. Muy bien, entonces los capítulos 12 al 14 nos llevan al siguiente texto importante del que quiero hablar brevemente. Note cómo comienza en el versículo 1 del capítulo 12, ahora con respecto a los dones espirituales. En realidad, hemos visto que Pablo a menudo introduce, cuando comienza a tratar los diferentes problemas que le han sido dados a conocer en la iglesia de Corinto, de boca en boca o por escrito, a menudo señala que con esta frase, ahora concerniente a carne ofrecida a los ídolos, ahora con respecto a los dones espirituales, ahora con respecto a los asuntos sobre los cuales escribiste, etc., etc. De modo que ahora con respecto a es una especie de señal de que Pablo está introduciendo un nuevo problema que ahora abordará. Sin embargo, este problema es similar al capítulo 11 en que ambos ocurren dentro del contexto de la iglesia mientras se reúne para adorar. De hecho, la mayoría de los temas que Pablo trata en 1 Corintios lo hacen. No se refiere tanto a lo que hacen en casa, aunque eso le preocupa, no se refiere tanto a sus vidas en casa o en el lugar de trabajo, sino a lo que hace la iglesia cuando se reúne. Y todo el capítulo 11 de 1 Corintios trata de los problemas que surgen cuando la iglesia de Corinto se reúne para su adoración. Lo mismo se aplica a los capítulos 12 al 14. 12 al 14 aborda un problema que surge cuando los corintios se reúnen para adorar. Le sugeriría que el problema es similar al capítulo 11 en el sentido de que es un problema que habría reflejado algunos de los ideales o valores de la sociedad corintia secular y ahora se ha infiltrado en la iglesia y ha causado una serie de problemas que Pablo ahora tiene. Va a abordar. Entonces, en los capítulos 12 al 14, permíteme leer la primera parte de esto. Los capítulos 12 al 14 tienen una especie de tema general común, la iglesia y su uso de los dones espirituales. Hablaremos un poco sobre eso y cuál fue el problema. Pero comenzando con el capítulo 12, ahora acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que estéis desinformados. Sabéis que cuando erais paganos fuisteis seducidos y extraviados hacia ídolos que no podían hablar. Por lo tanto, quiero que entiendas que nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás dice que Jesús sea maldito y nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora hay variedades de dones pero un mismo Espíritu y hay variedades de servicios pero un mismo Señor y hay variedades de actividades pero es el mismo Dios que las activa a todas y a todos. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno le es dada por el Espíritu la expresión de sabiduría, a otro la expresión de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe, el don de la fe por el mismo Espíritu, a otro el don de curación por el mismo Espíritu, a otro el don de curación por el mismo Espíritu. A otro la realización de milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro las diversas clases de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Todo esto es obrado o activado por un mismo espíritu que asigna a cada uno individualmente lo que el espíritu elige. ¿Qué está haciendo ahora Pablo? En primer lugar debemos preguntarnos cuál es el problema que Pablo parece estar abordando. ¿Por qué tuvo que sentarse y hablar sobre los dones espirituales? En primer lugar, muy rápidamente definiría un don espiritual según este contexto como cualquier habilidad sobrenatural o natural que es energizada por el Espíritu Santo y utilizada para la edificación de toda la Iglesia. Y entonces, a Pablo le preocupa que los corintios aparentemente hayan ejercido y recibido y estén conscientes de estos dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre ellos para que la Iglesia crezca y se edifique, pero Pablo también está consciente de que están siendo abusados. Ahora creo que aquí está el problema cuando lees los capítulos 12 al 14. Parece que una vez más los corintios estaban usando dones espirituales para promover aún más esta distinción de estatus. Entonces, el estatus económico-social que hemos visto en una serie de temas, la relación patrón-cliente, el clamor por seguidores entre los líderes y la jactancia de su estatus social, etc., etc. La división entre la élite rica y la élite pobre. Ahora eso se había infiltrado en la Iglesia y también estaba afectando su visión de los dones espirituales que decía más o menos así. Algunos de los corintios, muy probablemente la élite social y los ricos de la sociedad, estaban asociando su estatus social rico de élite con ciertos dones que pensaban que iban junto con ese estatus. Principalmente su capacidad para hablar en lenguas. La capacidad de hablar en lenguas en el primer siglo era un don sobrenatural que bajo el Espíritu Santo uno podía hablar en un idioma, ya fuera un idioma diferente o algunos incluso dirían un idioma exaltado celestial que no es identificable con ningún idioma humano. Pero la capacidad de hacerlo sin haber estudiado o aprendido nunca ese idioma antes. Ahora bien, algunos de los corintios estaban promoviendo este don de lenguas, la capacidad de hablar sobrenaturalmente en una lengua diferente. Estaban promoviendo eso como una señal de su estatus de élite espiritual. Y todos los demás estaban obviamente en un estatus inferior demostrado por el hecho de que no poseían ese don. Ahora bien, una de las razones de esto es comprender que los corintios y el cristianismo no eran las únicas religiones en aquellos días que tenían un fenómeno como el de las lenguas. Hablar en algún otro idioma o algún tipo de discurso estático. Curiosamente, otras religiones también tenían el tipo de discurso estático en el que uno hablaba nuevamente en una lengua o idioma diferente. Y, curiosamente, muchas otras religiones asociaron eso con un estatus social de élite. Entonces, piense en los corintios tal vez saliendo de una situación, muchos de ellos pertenecientes a estas diferentes religiones paganas, que habían pertenecido a religiones donde las lenguas, el hablar en una lengua o el habla estática estaban asociados con un cierto estatus social. Ahora eso estaba siendo transferido a su recién descubierta fe cristiana. Y así, en la Iglesia, nuevamente probablemente los miembros más elitistas, socialmente elitistas y ricos de la Iglesia se jactaban de su capacidad de hablar en lenguas como señal de su estatus espiritual y social de élite. Tal como tal vez habían aprendido en otras religiones paganas. Ahora eso se había trasladado al cristianismo. Y eso es lo que tiene a Paul tan molesto. Y esa es la actitud y el problema que va a intentar combatir. Entonces, la forma en que lo hace es lo que Pablo demuestra en los capítulos 12 al 14, Pablo básicamente va a demostrar que ningún don se manifiesta y observe que la traducción al inglés llama a estos dones manifestaciones del Espíritu. En otras palabras, ningún don por sí solo es señal de que alguien tiene el Espíritu Santo más que cualquier otro. Por eso Pablo menciona esto, ¿entendiste esa lista de regalos? Pablo dice, a uno le es dada por el Espíritu palabra o palabra de sabiduría, a otro conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de fe, a otro don de sanidades, etc. ¿Qué está haciendo Pablo? simplemente está tratando de mostrar que las lenguas son solo un don posible y que no tiene ningún lugar de honor sobre ningún otro. Todos estos dones, ya sean milagros de sanidad o fe o la capacidad de hablar conocimiento o lo que sea, todos manifiestan o muestran igualmente el espíritu. Entonces, ¿cómo se atreven los corintios a aislar o elevar un don como señal de que de alguna manera han llegado espiritualmente o poseen un estatus de élite espiritual y social? Todos estos dones muestran y manifiestan igualmente el espíritu. ¿Notaste que la otra cosa acerca de esa lista es que Pablo enumera el último don en esa lista como lenguas? Eso es porque, nuevamente, ese era el que los corintios estaban exagerando y llamando la atención, y por eso Pablo lo pone al final de la lista, porque, nuevamente, está nivelando el campo de juego. Pablo está tratando de demostrar que, nuevamente, el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo están detrás de cada don por igual. Entonces, la persona que tiene el don de la fe no tiene menos del Espíritu Santo que la persona que habla en lenguas. La persona que habla en lenguas no tiene más Espíritu Santo que quien ejerce el don de la hospitalidad u otros posibles dones. Entonces, Pablo estaba tratando de, los corintios tenían, presumiblemente, una especie de jerarquía de dones donde, nuevamente, las lenguas estaban en la cima. Ahora Pablo toma eso y nivela el campo de juego para que todos los dones estén al mismo nivel. Entonces, nuevamente, la instrucción de Pablo ya no promueve ciertos dones como una señal de su estado espiritual. Todos poseen igualmente el Espíritu porque cada don muestra igualmente el Espíritu, sin importar cuán insignificante o servil pueda parecer. Y es por eso que Pablo también evoca la imagen del cuerpo. Comparó la iglesia con un cuerpo, lo cual no era inusual. Esto no es nuevo para Paul. Otros escritores del mundo griego compararon diferentes instituciones y asociaciones con un cuerpo físico para expresar su unidad, pero el hecho de que también existe en diversidad. Entonces, observe lo que dice Pablo. Nuevamente, comienza en el versículo 12. Porque así como el cuerpo físico, es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y libres, y a todos se nos hizo beber del único espíritu. Ahora escuche esto. Luego, Pablo elaborará sobre estas imágenes corporales. Y observe lo que está haciendo. Está tratando de nivelar el campo de juego para demostrar que todos los regalos tienen la misma importancia. Dice, en verdad, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, eso no lo haría menos parte del cuerpo. Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, eso no lo haría menos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Ves lo que está haciendo Pablo? Él está diciendo, imagina lo grotesco que sería si estuvieras formado por un globo ocular gigantesco o una oreja gigantesca. Eso es ridículo. Y todo el razonamiento de Pablo entonces es que eso no es más cierto en el ámbito físico que en el ámbito espiritual. Entonces, promover, que los corintios promuevan un don como de alguna manera más indicativo de poseer el espíritu es equivalente a decir que el cuerpo, a tener un cuerpo que consiste simplemente en un globo ocular gigantesco o una oreja o un pie o algo así. Para que el cuerpo funcione correctamente, es necesario que todas las partes trabajen en conjunto. Aunque son diversos, contribuyen a la unidad. Y así, el cuerpo físico proporciona una ilustración perfecta de lo que Pablo quiere decir. No hay un regalo que sea más importante que el otro. ¿Cómo se atreven los corintios a exaltar o promover el don de lenguas como señal de que algunos de ellos pertenecen a un estatus de élite espiritual o social? De hecho, observe cómo comienza. Antes de hablar de los dones espirituales, dice en el versículo 3 que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué está diciendo que la verdadera evidencia de que uno posee el Espíritu no es hablar en lenguas ni milagros ni ningún otro don? La verdadera evidencia es la capacidad de confesar a Jesucristo como Señor. Es casi como si Pablo estuviera diciendo, si has hecho eso, es prueba de que has recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie puede confesar eso sin el Espíritu Santo. De nuevo, Corintios, no más jactancia de ciertos dones espirituales. No elevar lenguas ni ningún otro don como señal de que tienes el Espíritu o como señal de que alguien más no lo tiene. En cambio, todos los dones manifiestan igualmente el Espíritu. Todos los dones contribuyen al funcionamiento de un cuerpo de la misma manera que todas las partes del cuerpo contribuyen al funcionamiento de un cuerpo físico en el plano físico. Ahora Pablo termina, en el capítulo 12, Pablo termina diciendo, pero esforzaos por alcanzar mayores dones, y yo os mostraré un camino más excelente. En primer lugar, ¿qué quiere decir Pablo cuando les dice que se esfuercen por conseguir mayores dones? Pensé que acababa de decir que el campo de juego está nivelado. No hay regalos mayores que cualquier otro. Todos los dones muestran igualmente el Espíritu. Porque ahora Pablo, de repente, le diría a la iglesia que se esforzara por obtener mayores dones. Y la otra cosa es que cuando lees los capítulos 12 al 14, el capítulo 13 parece ser una intrusión a primera vista. Ese famoso capítulo de amor que leemos en las bodas y cosas así, y mi esposa y yo lo hicimos leer en nuestra boda, el capítulo 13, el amor es bondadoso, el amor es paciente, etc., etc., a menudo lo sacamos de su entorno contextual en 1 Corintios y leerlo en varias ocasiones. Y 1 Corintios 13 tiene suficiente, tiene una especie de cualidad poética que nos permite hacer eso con él. Pero quiero volver a preguntar, ¿qué hace ahí el capítulo 13? ¿Por qué puedes hacer que, si quitas el capítulo 13, el capítulo 12 te lleve de forma muy natural al capítulo 14? Entonces, volveremos y preguntaremos, ¿qué hace el capítulo 13 allí? Pero antes de hacer eso, quiero hacer la pregunta, ¿cuáles son los mayores dones que Pablo tiene en mente en el capítulo 13? Desde que comienza el capítulo 14, buscad el amor y esforzaos por conseguir los dones espirituales, especialmente el de profetizar. Ahora, el don mayor, cuando Pablo dice que busquemos los dones mayores, estoy convencido de eso, se refiere a la profecía en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, el capítulo 12, que termina con el mandamiento de luchar por los dones mayores, luego conduce naturalmente hasta el capítulo 14, donde Pablo va a hablar sobre el don de profecía y qué es, y cómo los corintios deberían usarlo. Pero la pregunta, nuevamente, es, ¿por qué Pablo llama a esto un don mayor y por qué les dice que se esfuercen por lograr la profecía? Quiero decir, pensé que estaba tratando de acabar con esto, ciertos dones son mejores que otros y nivelar el campo de juego. ¿Por qué les dice que se esfuercen por conseguir el don de profecía? La profecía, para mí, parece ser simplemente la capacidad de comunicar un mensaje inteligible, al pueblo de Dios. Nuevamente, recuerde, estamos en el contexto de la iglesia. El discurso de Pablo, en los capítulos 12 a 14, no se refiere a lo que hacen los corintios cuando están en casa o en el lugar de trabajo. Se refiere a lo que hacen cuando se reúnen para adorar en su, lo que diríamos, su servicio religioso. ¿Por qué crees que Pablo les dice que busquen el don más grande, que es la profecía? ¿Por qué tendría que hacer eso? Especialmente cuando intenta decirles que no, no hay un regalo mayor que el otro. ¿Cómo te atreves a elevar las lenguas o cualquier otro don como señal de que tienes más del Espíritu? Ahora él dice, oh, por cierto, quiero que busquen el don mayor, que lo tomo en el capítulo 14, que es la profecía. Todo el capítulo 14 está dedicado a este don de profecía, la capacidad de comunicar un mensaje inteligible al pueblo de Dios para su edificación dentro del contexto de la iglesia. porque es el regalo más útil para toda la iglesia. De nuevo, observe lo que dice. Allá en el capítulo 12, dijo que el propósito de los dones, veamos, numerosas veces dijo que el propósito de los dones era la edificación de toda la iglesia, o para usar esta metáfora, el cuerpo de Cristo. Y ahora note lo que dice en el capítulo 14. Él dice, busquen el amor y esfuércense por alcanzar los dones espirituales, especialmente el que puedan profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a otros sino a Dios. Porque nadie los entiende porque hablan misterios en el Espíritu. Ahora Pablo no dice que eso esté mal. Él simplemente dice que eso es una realidad. El uso de lenguas es principalmente para el beneficio de la persona que habla en lenguas. Por otro lado, en el versículo 3, dice, por otro lado, los que profetizan hablan a otras personas para su edificación, aliento y consuelo. Los que hablan en lenguas se edifican a sí mismos, lo cual no es malo. Paul simplemente está diciendo que así son las cosas. Las lenguas son principalmente beneficiosas para la persona que habla en lenguas. Pero los que profetizan edifican la iglesia. Entonces, nuevamente, la razón por la que Pablo enfatiza las lenguas no es porque contradiga lo que dijo antes, que todos los dones son iguales, sino que está contrarrestando lo que están haciendo los corintios. Los corintios se jactan. No solo son culpables de jactarse de su estatus social y causar más división, sino que también están enfatizando un don que es principalmente beneficioso para una persona, la persona que habla en lenguas. Donde Pablo preferiría, cuando la iglesia, recuerde el contexto aquí es la iglesia cuando se reúnen para adorar. Cuando la iglesia se reúne para adorar, Pablo preferiría que siguieran profetizando. ¿Por qué? Porque es inteligible y de beneficio inmediato para todos. Como él dijo, el que profetiza habla a todos. El que profetiza pronuncia un mensaje inteligible que todos pueden escuchar y beneficiarse. El que habla en lenguas básicamente habla con Dios y habla misterios de los que no todos pueden beneficiarse. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, Corintios, cuando os reunáis para adorar, buscad aquellos dones que sean inteligibles y que tengan un efecto inmediato de edificación de todo el cuerpo de Cristo. No lenguas, con lo cual Pablo está de acuerdo y quiere que hablen en lenguas, pero dijeron que no cuando se reúnen para adorar, deben buscar principalmente la profecía porque es profecía, este mensaje inteligible que uno comunica, recibe del Señor y comunica a la iglesia en su conjunto, que, por ser comprensible e inteligible, tiene mayores posibilidades de edificar todo el cuerpo de Cristo. Mientras que quien habla en lenguas puede estar pronunciando misterios que no todos entienden. A veces se pueden notar las lenguas. ¿Qué piensas cuando Pablo dice, me gustaría que cada uno de ustedes hablara en lenguas? Sí. Nuevamente, probablemente cuando Pablo dice, me gustaría que cada uno de ustedes hablara en lenguas, él, quiero decir, creo que ese es su retórico y su argumento de que, nuevamente, está diciendo, sí, las lenguas están bien. Pero nuevamente, cuando se trata de adoración, a veces Pablo argumenta así en Corintios. Él estará de acuerdo con algo, dirá, sí, tienes razón. Sin embargo, no has entendido el punto. Entonces sí, sería genial si todos hablaran en lenguas, mi paráfrasis. Sí, sería fantástico si todos hablaran en lenguas, pero cuando se reúnen como iglesia, es un momento para edificar todo el cuerpo de Cristo. La profecía es el don que tiene mayores posibilidades de lograrlo. Por lo tanto, busque los mejores regalos. Muy buena pregunta. Debería haber hablado contigo antes de dar esta clase. Podría anticiparme a todas sus preguntas. Sí. Así es. Pablo, nuevamente, dice que si se va a usar, se requiere un intérprete porque esa es la única manera en que podría ser inteligible para toda la iglesia. Bien. Sí. Una vez más, Me gustaría, ¿puedes cortar la cámara, Ted?
No, me gustaría, de nuevo, preguntar por qué es así.
Yo, nuevamente, seguiría el consejo de Pablo, a lo que me resisto no es tanto a cuántas personas hablan en lenguas o si toda la iglesia, es porque ese es el caso, sigo, creo que sigo las instrucciones de Pablo, ahora hay dos extremos del espectro. Algunos han sugerido que, bueno, las lenguas ya no son un don válido hoy en día. Es con la finalización del Nuevo Testamento, ahora que tenemos la revelación completa de Dios, no necesitamos lenguas. Así fue durante el primer siglo y ya no es válido hoy. El extremo opuesto de la corriente, el final del espectro, el extremo, está en algunos de los movimientos más carismáticos. Nuevamente, no estoy etiquetando a todos los movimientos carismáticos de la misma manera, pero sí a algunos de ellos en los que las lenguas siguen siendo un criterio para tener recibido el Espíritu. En otras palabras, no basta con convertirse en cristiano y expresar su fe en Cristo, en algún momento debe hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo. Pero eso parece ser precisamente contra lo que Pablo está hablando, que el Espíritu Santo, que las lenguas son una señal necesaria de que uno tiene espíritu. Entonces, en principio, no estoy en contra de que toda la iglesia hable en lenguas. Lo que creo que estoy en contra, no porque esté en contra porque creo que lo estoy, si leo 1 Corintios correctamente, es sugerir que todos tienen que hablar en lenguas como señal de que uno es espiritual y ha recibido el espíritu. Eso parece ser precisamente contra lo que Pablo está actuando. Entonces, mi pregunta no sería tanto si las lenguas, no, creo que las lenguas todavía son válidas. No veo nada en 1 Corintios que diga que fue solo para el primer siglo y que ya no es válido. Creo que sí, y he conocido a personas que han hablado en lenguas. Pero lo que sí creo que es incorrecto es cuando se establece como criterio que uno tiene un espíritu y se impone a todos, que todos tienen que hablar en lenguas como señal de que han recibido el Espíritu. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo que no es cierto. Sí. Quiero decir que las lenguas parecen ser un fenómeno bastante diverso en cierto sentido. Regrese a Hechos 2. Recuerda que hablamos de Hechos 2. Por supuesto que lo recuerdas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo en cumplimiento del Antiguo Testamento, hablaron en lenguas. Y hay alguna evidencia en el texto de que mucho de eso era un lenguaje reconocible. Dice que algunos de ellos reconocieron su idioma. Pero 1 Corintios habla de ello en términos de, cuando dice habla misterios a Dios, parece que también podría ser otra cosa. Así que no estoy seguro de lo que pienso sobre eso. Pero ciertamente, no creo que podamos precisarlo y decir que esto es lo que son las lenguas y cómo siempre se ven. Pero nuevamente, creo que lo principal es que las iglesias se pregunten qué están haciendo o cuál es su énfasis y cuál es la función de las lenguas. Nuevamente, es interesante que cuando la iglesia se reúne, lo mismo que algunas personas enfatizan es lo mismo que Pablo dice que se debe restar énfasis. Es decir, lo que se debe enfatizar cuando la iglesia se reúne es la edificación de todo el cuerpo de Cristo, no lo que me beneficia o muestra que tengo el Espíritu o algo así. Buena pregunta. Un par de cosas sobre este texto que también sugeriría es que, curiosamente, debido a este trasfondo, no parece que Pablo nos dé nada parecido a una lista completa de los dones, de todos los dones. Creo que simplemente está dando una lista representativa para mostrarles a los corintios que hay una variedad de maneras en que el Espíritu se muestra dentro de la iglesia. De hecho, cuando agregas, el Nuevo Testamento habla de dones espirituales en solo un puñado de lugares. Hay otra sección en Efesios capítulo 4. Hay otra sección en Romanos capítulo 12. Ya vimos Romanos pero no dedicamos tiempo al capítulo 12. Donde se mencionan otros dones. Algunos de ellos se superponen con esta lista aquí en 1 Corintios 12. Otros dones mencionados en esos pasajes se suman. Pero incluso cuando los sumas todos,
No creo que sea la intención de un autor del Nuevo Testamento decir que esta es una lista completa de todos los dones. De hecho, estoy convencido de que Pablo habría pensado que la forma en que el Espíritu Santo puede obrar es simplemente demasiado diversa como para reducirla a una simple lista de dones. Entonces, Pablo simplemente está diciendo, aquí hay un ejemplo de los tipos de formas en que el Espíritu se manifiesta, en lugar de darle una lista exhaustiva. Para mí, eso es importante porque cuando era niño, tal vez algunos de ustedes hayan hecho esto. Nuevamente, ahora me estoy poniendo un poco pastoral, pero tomé una de esas pruebas de inventario de dones espirituales, donde respondes todas estas preguntas y honras a dos de ellas con su estatus espiritual de élite. Más bien, quiere mostrarles que el Espíritu Santo no puede limitarse a ningún don en particular. Todos los dones muestran igualmente el Espíritu, y Él les da solo una lista de muestra. Entonces, probablemente haya mucha variedad en la forma en que abordamos los dones espirituales, cómo los descubrimos, si tenemos más de un don, si algunos dones pueden desarrollarse y si podemos cambiarlos, etc. Paul no responde esas preguntas y hay un área para algunas diferencias de opinión en esas áreas. Pero lo principal, sin embargo, de 1 Corintios es asegurarnos de usarlos de una manera que edifique inmediatamente el cuerpo de Cristo, la Iglesia, cuando se reúne para adorar. No hay lugar para promover nuestra propia experiencia espiritual o enfatizar nuestro propio estatus espiritual o social en virtud del don o posición que ocupamos en la Iglesia. Paul descarta eso inmediatamente. Habiendo dicho eso, ¿qué pasa con el capítulo 13 que está en el medio, este famoso capítulo de amor? Nuevamente, no lo leeré todo, pero comienza, si hablo, quiero decir, está claro que Pablo lo vincula con su discusión sobre los dones porque habla de los dones. No solo habla de amor en el capítulo 13. Comienza diciendo que si hablo en lenguas de mortales y de ángeles, pero no tengo amor, soy un gong que suena o un címbalo que retiñe. Y si tengo poderes proféticos y entiendo todos los misterios, y tengo todo el conocimiento, y si tengo toda la fe, como para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si doy todos mis bienes y entrego mi cuerpo para gloriarme, pero no tengo amor, nada gano. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso ni arrogante. No es grosero, no insiste a su manera. No está irritable ni resentido, no se regocija en el mal, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca termina, pero ahora observe que Pablo va a volver a los dones espirituales. Pero en cuanto a las profecías, llegarán a su fin. En cuanto a las lenguas, cesarán. En cuanto al conocimiento, llegará a su fin. Porque en parte sabemos, en parte profetizamos, que cuando venga lo perfecto, se acabará lo parcial. Pero luego termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, y el mayor de ellos es el amor. Ahora, un par de preguntas para responder. En primer lugar, porque Pablo destaca, preguntaremos en un momento por qué este capítulo sobre el amor está justo aquí donde está, pero porque Pablo destaca el amor como el mayor de estos dones. O sea, que, dice esperanza, ahora existe la esperanza, la fe y el amor, el más grande es el amor. Bueno, quiero decir, no es importante la fe en Jesucristo. O esperanza, expresando mi expectativa del cumplimiento de todas las promesas de salvación de Dios en las que algún día entraremos en el futuro. Ciertamente, eso es importante. ¿Por qué crees que aísla el amor en este punto? Bien, entonces el amor podría ser la expresión de manifestación visible. Si uno realmente tiene fe y esperanza, se demostrará en el amor. Yo diría que idealmente, si tienes este amor del que él está hablando, no necesariamente significa que no necesitas hablar en lenguas, todo esto por sabiduría y todo esto, no lo necesitas, porque sepan que ese amor, ya saben, Jesús y todo eso es bastante cierto, no necesitan, ya saben, expresarlo en ningún otro idioma que la gente no entendería.
Derecha, ok.
Muy bien, entonces habrá amor, nuevamente, si actúan por amor, entonces eso será evidente y visible.
Lo verás en sus obras.
Bien, aparte de estos regalos.
Está bien.
Bien, me pregunto, y no estoy buscando una respuesta en particular.
Creo que están bien.
También me pregunto si cuando miras esas tres cosas, y esto siempre me ha desconcertado porque Paul enfatizaría, cuando miras esas tres, es el amor el carácter que más podemos desarrollar, de esos tres, es por amando que debemos reflejar el carácter de Dios.
Nunca dice que Dios cree o que Dios espera y espera, pero si ama y Dios es amor.
Entonces, me pregunto si parte de eso es en el amor, de esos tres, es el amor que Dios mismo refleja y hace.
Y es amando, no tanto creyendo y esperando, sino amando, que reflejamos el carácter de Dios y sus atributos amorosos y también su actividad amorosa.
Vale, sí, claro.
Sí, eso también podría serlo.
Cierto, sí, ciertamente ya no tendremos que esperar el cielo porque participaremos en él, pero el amor seguirá existiendo.
Sí, no hay nada que diga que vamos a dejar de amar una vez que lleguemos al cielo.
Bien, sí.
Podría ser un eco de Jesús diciendo el mandamiento más grande.
Claro, también podría reflejar el mandato de Jesús de que el mandamiento más importante es que amaréis al Señor vuestro Dios y a vuestro prójimo.
Esa podría ser una forma de hacer exactamente lo correcto.
¿Por qué está el capítulo 13 aquí?
Nuevamente, especialmente desde el capítulo 12, si faltara el capítulo 13, podrías pasar muy naturalmente de la transición del capítulo 12 al 14.
¿Por qué está el capítulo 13 aquí?
Quiero decir, todos sabemos que se trata de amor.
Como dije, tiene esa cualidad poética que le permite sacarlo de su entorno contextual y amarres y utilizarlo en diferentes contextos, como bodas, etc.
Pero en su contexto literario, ¿qué hace el capítulo 13 aquí en medio de esta discusión?
Nuevamente, en el capítulo 13, Pablo menciona las lenguas y la profecía, por lo que obviamente hay alguna conexión.
Pero, ¿qué es esto?
¿Por qué a estas alturas se lanza este tipo de prosa exaltada o tipo de texto casi poético, exaltando las virtudes del amor?
¿Por qué aquí?
Aquí, analicémoslo.
Al final, necesitas todo esto.
Recuerde, el amor es el mandamiento más grande.
Entonces, él está recuperando eso, que si tienes este amor verdadero, creo que no necesitas todo esto.
Y nuevamente, tratando de traerlo de vuelta a la realidad, por así decirlo.
De acuerdo.
Y volver a la realidad, entonces, sería no utilizar estos dones, como hacían los corintios, para jactarse de su estatus.
En otras palabras, piense nuevamente en su descripción del amor en el capítulo 13.
Cuando dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es jactancioso ni arrogante ni grosero, no insiste a su manera, etc., etc.
Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Creo que lo que Pablo está diciendo es que si ejemplificas este tipo de amor, entonces no usarás tus dones como una forma de jactarte de tu estatus espiritual.
En cambio, si tienes la clase de amor que se describe en el capítulo 13, eso se manifestará al usar tus dones para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, no solo de ti mismo.
Entonces, creo que este capítulo es completamente pertinente a lo que Pablo está haciendo.
Y nuevamente, si están ejemplificando el tipo de amor del capítulo 13, entonces no se jactarán de su estatus espiritual, sus dones o su estatus social.
En cambio, solo buscarán los dones.
Si realmente tienen amor, el amor verdadero se explica en el capítulo 13,
entonces buscarán aquellos dones que son relevantes para todo el cuerpo de Cristo. Estarán preocupados por la edificación de toda la iglesia y no solo por lo que les beneficia a ellos. Entonces, en el capítulo 13, creo que nos perdimos algo. Nuevamente, como dije, no está mal sacar el capítulo 13 y usarlo en otros contextos sobre el amor. Pero, en última instancia, debemos recordar por qué Pablo lo puso aquí. Tiene que ver con que si tienen esa clase de amor, entonces usarán los dones apropiadamente en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, no para jactarse de sus estatus de élite espiritual y cosas así. Está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el 12 al 14? Nuevamente, Pablo no nos dice todo lo que hay que saber acerca de los dones espirituales, cuántos hay, cómo encontrarlos o cómo descubrir tu don. No está interesado en esas preguntas. Está abordando un problema muy específico y solo comunica la información necesaria para abordar ese problema. Y probablemente es por eso que no encuentras el tema mencionado en otras cartas de Pablo, porque en realidad no era un problema. Parecía haber ocurrido en la iglesia de Corinto, pero probablemente en la mayoría de las otras iglesias no fue un gran problema. Por lo tanto, en realidad nunca dice mucho al respecto. Parecería extraño que si esto fuera una práctica, quiero decir, puedo entender algo como el canto que sucedió en otra religión y luego llegó al cristianismo y todavía es apropiado adorar, pero esto es algo que afirman que está por llegar. Externamente de Dios. Parece haber emigrado de otra religión. Sí. No sé si quiero decir que el cristianismo lo tomó prestado de otras religiones. Es simplemente lo que enfatizan otras religiones. Así como otras religiones enfatizan el canto y la alabanza, eso no significa necesariamente que el cristianismo lo haya tomado prestado de ellas. Simplemente significa que esa era un área de similitud. Y entonces, todo lo que digo es que es posible que otros cristianos no hayan tomado prestadas lenguas de ninguna otra religión. Es solo que fue un área de similitud la que pudo haber causado el problema. Si algunos de los corintios pertenecían a religiones donde existía el tipo de discurso estático asociado con su estatus de élite, es posible que lo hayan trasladado al cristianismo, que tenía un fenómeno similar. Y ese es un muy buen punto. Sí. No quiero decir que el cristianismo haya tomado prestada la lengua de otras religiones. Es posible que hayan tenido un fenómeno similar. Algunos de los corintios quizás entonces estaban transfiriendo lo que habían aprendido en ciertos contextos religiosos al uso de lenguas en el contexto cristiano. Ese es un buen punto. Podría ser que más de las cosas que surgieron de otras religiones fueran el orgullo y la arrogancia que trajeron a los dones espirituales en lugar de los dones espirituales reales. Más énfasis es que otras religiones tenían el mismo tipo de problema en el que querías exaltarte diciendo, yo tenía todas estas cosas en esta religión. Y eso es lo que condena desde otras religiones donde podría haber sido un don espiritual. Claro, sí, tienes razón. La mayoría de las cosas que Pablo condena en Corintios son lo que parece haber venido de la cultura corintia secular, ya sea simplemente de su cultura política, su trasfondo cultural histórico o su trasfondo religioso, que ahora se había infiltrado en la iglesia. Un conocido estudioso del Nuevo Testamento escribió un libro titulado Después de que Pablo dejó Corinto. Y esa era su tesis, que después de que Pablo estableció su iglesia, de la cual leemos en Hechos 18, después de que dejó Corinto, todos estos problemas que vinieron de la Corinto secular, sus religiones, su trasfondo político, etc., ahora comenzaron a arrastrarse en la iglesia y causando todos estos problemas, especialmente problemas relacionados con el estatus y las distinciones sociales y de clase dentro de las religiones y dentro de otros sectores de la vida corintia. Bien. Capítulo 15. El capítulo 15 es probablemente el tratamiento más largo y sostenido de Pablo o de cualquier autor del Nuevo Testamento sobre el tema de la resurrección, donde Pablo comienza discutiendo la resurrección de Jesús, el hecho de que Jesús ha resucitado, y lo vincula con parte. Esto es parte de la enseñanza de los primeros apóstoles que se transmitió a la iglesia primitiva. Entonces, dice Paul, les transmití a ustedes lo que me transmitieron a mí, lo cual a menudo es un lenguaje técnico para transmitir una tradición. Y parte de eso fue que Jesús murió, fue sepultado y también resucitó. Y después de eso, sin embargo, en el resto del capítulo 15, Pablo se lanza a una discusión más detallada de la resurrección en general, la validez de entender una resurrección física en general. Entonces, lo interesante es que el capítulo 15 parece ser una defensa de Pablo a favor de una resurrección corporal física, no principalmente de Jesucristo, aunque eso es importante, está en el centro del asunto. Pero también defiende nuestra resurrección, el hecho de que debe haber una resurrección física al final de la historia. Y veremos por qué eso es importante, pero pensemos de nuevo por un momento. ¿Pero por qué Pablo necesitaría abordar eso? Quiero decir, Pablo simplemente se detuvo. Bueno, no he dicho nada sobre la resurrección de Cristo. Nos hemos salido un poco del tema de los regalos y esas cosas. Mejor vuelvo a Cristo, así hablaré de su resurrección. ¿Por qué crees que Pablo tuvo que abordar ese tema? Porque por lo que hemos visto hasta ahora, cada capítulo parece abordar un problema específico en la iglesia de Corinto. ¿Por qué crees ahora que Pablo necesitaba abordar el tema de la resurrección física? ¿Alguna suposición? ¿Qué podría indicar una tensión tal vez incluso similar a la influencia platónica de las ideas carnales restauradoras y espirituales y en cierto modo restaurarla como una batalla carnal? Está bien. Entonces, tal vez este tipo de pensamiento platónico sobre la distinción entre lo físico y lo espiritual se había infiltrado en algún nivel en la iglesia de Corinto. Y tal vez en combinación con otras características, que ahora llevaron a la negación, no tanto de una resurrección, sino de una resurrección física, de que la resurrección apropiada será espiritual y no física debido a este tipo de resurrección platónica. Tipo pensando que lo físico no es importante. La verdadera realidad es la espiritual. Creo que tienes razón. Note también que con el capítulo 15, realmente no hay una ruptura con el capítulo 14. Curiosamente, en otras palabras, ahora no tenemos el capítulo 15 sobre la resurrección. Así que ya habéis tenido respecto a aquellas cosas sobre las que me escribiste, ahora respecto a esto, ahora respecto a la carne ofrecida a los ídolos, ahora respecto a los dones espirituales. Y ahora eso está ausente. Él simplemente se lanza, ahora quisiera recordaros la buena noticia que os anuncié, que vosotros también recibisteis y en la que también estáis firmes. Y luego continúa y se lanza a una discusión no tanto de defensa o apologética, sino de recordatorio de la resurrección de Jesús y su importancia. También me pregunto si este tipo de pensamiento dualista también se habría reflejado al seguir los capítulos 12 y 14, el hecho de que algunos de ellos pensaran que habían llegado espiritualmente y que pertenecían a un estatus de élite espiritual significaba que había no hay necesidad de nada más, ninguna resurrección física. Entonces, nuevamente, la idea de que ciertos dones demostraron que son un estatus de élite espiritual, la implicación era, por lo tanto, que no hay necesidad de una resurrección física, que he llegado espiritualmente. Todo lo que necesito es una resurrección espiritual, ahora o quizás en el futuro. Y ahora Pablo, al abordar ese pensamiento, nuevamente, junto con este dualismo de tipo platónico, ahora tiene que recordarles y defender la necesidad no sólo de una resurrección, sino de una resurrección física en forma corporal, no sólo de una resurrección espiritual. Y lo que Pablo hará, básicamente, en el capítulo 15, es más que esto, pero sólo argumenta dos cosas clave. Número uno es que les dice a los corintios que si niegan una resurrección física, entonces niegan que Cristo resucitó físicamente de entre los muertos. Y eso tiene serias implicaciones. Pablo dirá, si eso es cierto, entonces tu fe es en vano. Y me gusta decirle a la gente que si alguien pudiera demostrarme más allá de toda duda que Jesucristo no resucitó de entre los muertos, sería uno de los primeros en desechar mi cristianismo. Y eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Si Jesús no te resucitó de entre los muertos, todavía estás en tus pecados. Todavía estás muerto en tus pecados. No tienes ninguna esperanza. El cristianismo es falso sin la resurrección física de Jesucristo. Entonces eso es lo primero que dice. Al negar la resurrección física, los corintios tienen que negar también la resurrección de Cristo. Y eso tiene serias implicaciones para su fe. Pero lo segundo que sostiene es que, para que el último enemigo sea derrotado, debe tener lugar la resurrección física. Y ese último enemigo es la muerte. Entonces Pablo deja claro que el último enemigo en ser derrotado es la muerte. Y si la muerte va a ser derrotada, eso requiere no solo una resurrección espiritual, sino también física. Y creo que la reflexión sobre este pasaje puede ayudarnos, en ocasiones, a repensar y desafiar algunas de nuestras concepciones de lo que creemos que significa ser cristiano y nuestra esperanza futura. Curiosamente, Pablo deja claro que nuestra salvación y nuestra esperanza futura contienen un elemento físico y terrenal. A riesgo de que me entiendan, le digo a la gente, no sé ustedes, pero yo no voy al cielo. Y con suerte, tú tampoco lo eres. Cuando leo 1 Corintios 15, mi destino final no es una existencia celestial flotando en las nubes tocando arpas. Quiero decir, qué aburrido. Qué existencia más aburrida, si así es el cielo. Pero Pablo está convencido del capítulo 1 de Génesis, la creación de la humanidad, Dios nos creó para vivir y existir como seres físicos en la tierra física. Y así, Pablo, nuevamente, naturalmente imagina que nuestra existencia última no es la parte inmaterial que escapa del cuerpo físico. Esa era una idea gnóstica, de tipo platónico. Pero nuestra salvación consiste no solo en salvar nuestras almas, alguna de la jerga que usamos frecuentemente en el cristianismo es salvar nuestras almas. No se trata solo de salvar mi espíritu o mi alma, sino también mi cuerpo. Por lo tanto, Pablo defiende la resurrección física como una parte necesaria de nuestra salvación. Y como veremos cuando lleguemos al Apocalipsis, es interesante. Los dos últimos capítulos del Apocalipsis nos muestran no en el cielo, sino en una tierra nueva. Entonces, creo que el capítulo 15 nos desafía a repensar nuestra comprensión de la existencia cristiana y lo que eso significa para ahora y en el futuro. La intención de Dios para nosotros siempre ha sido una existencia corporal física. Sí, será una existencia muy diferente, despojada de todos los efectos del pecado y la muerte, pero de todos modos será una existencia corporal física. Y Pablo está convencido de que ese es el caso y lo defiende en 1 Corintios capítulo 15. Muy bien, ¿cuál es el tema de 1 Corintios? Y eso siempre es peligroso. No sé. No debería decir peligroso. A veces puede que no sea necesario reducir un libro a un solo tema. No hay ninguna razón por la cual un libro no pueda tener más de un tema o el autor esté tratando de lograr más de una cosa al mismo tiempo. Pero si pudiera, solía pensar que el tema principal era la unidad de la Iglesia porque varios de los problemas en Corintios surgen de la desunión, esta idea de clases sociales y este elitismo que causa división en la Iglesia. Pero ahora creo que estoy más convencido de que el tema principal es probablemente la pureza de la Iglesia en medio de una cultura secular. Todos los problemas en Corintios parecen surgir de permitir que los valores, actitudes y moralidad de la cultura corintia secular se infiltren en la Iglesia. Y eso es lo que provocó que surgieran muchos de estos problemas. La respuesta constante de Pablo, donde a menudo compara la Iglesia con un templo y con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento en Corinto, es que la Iglesia busque la pureza. Y permanecer puros en medio de la cultura secular en la que viven. Entonces, creo que si tuviera que elegir un tema para Corintios, sería la pureza de la Iglesia en medio de la cultura pagana en la que se encuentra. Y nuevamente, todos los problemas parecen surgir de permitir que eso se infiltre en la Iglesia. Muy bien, te veré el miércoles para un examen. No, esa es otra clase. Este es el Dr. Dave Matthewson, en su curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento, conferencia 17 sobre 1 Corintios y los dones espirituales.